Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a Nostre Sport Radio, el programa donde vamos a analizar, como siempre, toda la actualidad semanal que rodea al deporte valenciano. Les habla un servidor, Álvaro Aro, y junto a mí tengo presentes hoy a Carlos Vicent. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Un placer en mi regreso. Tenía ganas ya de volver a escucharos.
Teníamos muchas ganas. Y a mi izquierda tengo a Arturo Roda. ¿Qué tal, Arturo?
Encantado de estar un día más aquí con todos vosotros y coincidir con Carlos por primera vez.
Es semana de derbi, también vamos a comentar lo que es la Euroliga, la Copa de la Reina. Tenemos mucha chicha en el programa de hoy. Para escucharnos, ya sabéis, como siempre, jueves a las 6 en punto de la tarde, la 102.5 de la FM, si estás en Valencia Ciudad, en streaming, en la app gratuita de UPV Comunica, si estás en cualquier otra parte del mundo. Nos tienes también en radio a la carta de UPV Radio en radio.upv.es, a través de nostresport.com y en nuestras redes sociales @nostresport. Pasamos ya con los titulares. El Valencia se lleva el derbi regional.
Los valencianistas remontan al Villarreal y se llevan la victoria de Mestalla.
Mal partido del Levante en San Sebastián.
Los granotas pierden ante la Real Sociedad por 1-0 en Anoeta.
El Villarreal sigue cuesta abajo.
El conjunto de Unai Emery cae en Mestalla y no gana un partido de liga desde el 8 de enero.
El Elche gana y sale del descenso.
Victoria importante de los ilicitanos ante el Sevilla en el Martínez Valero.
El Castellón consigue sumar el Leganés.
Empate del conjunto albinegro ante el cuarto clasificado.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Son los días más duros de la temporada para el Levante Unión Deportiva tras una semana cargada de bajones, cargada de mazazos a nivel anímico, sobre todo con la eliminación copera.
Bueno, a ver, es normal. La bajona, ¿no? La intensidad, o sea, se veía la temporada de una manera si pasabas la semana previa a como la ves ahora, aunque tampoco es tan desastroso. O sea, estás bien clasificado, no muy lejos de Europa, aunque no estás cerca, pero yo creo que el Levante tiene muchos compromisos todavía con mucha ilusión por delante y creo que queda mucha temporada todavía.
Yo creo que ha sido una semana negra dentro de la historia del Levante. Podía haberse hecho mucha historia.
Por Dios, una semana negra en la historia tampoco, ¿no?
Podía haberse hecho mucha historia, Álvaro. Vienes de un 1-1 en una ida de una Copa del Rey. Podías haberte llevado la victoria y, sobre todo, yo creo que se podía haber aspirado a que el Levante no hubiera ni entrado en la prórroga en la Copa del Rey, en esa semifinal. Ese palo que tiene el conjunto levantinista, gracias a un rechace que si llega a entrar, era el 2-0, si no recuerdo, ya estaba muerto el Athletic. Se le da un poco de vida ese rechace, al final le entra la de Berenguer en la prórroga, y es una pena. Pese a ello, yo creo que el Levante ha llegado a su nivel óptimo, no puede llegar a jugar mejor, las cosas como son, tiene unos recursos que no son limitados para nada, pero aún así está ejerciendo muy bien las cosas, casi al borde de la perfección, y yo creo que fue un palo muy, muy duro, y anímicamente esto se ha visto en el partido contra la Real Sociedad, y espero que no se prorrogue más en una dinámica liguera que puede condenar a las aspiraciones a Europa.
Sin duda hubiese sido una semana muy emotiva en cuanto el Levante hubiese podido conseguir ese objetivo de meterse en la primera final copera de su historia. Después de mucho luchar, después de haberse clasificado, de ir pasando rondas, tirando de épica, remando a contracorriente. Sin embargo, el destino quiso que lo que en otras rondas te dio, con finales de infarto, como pudo ser el de cuartos de final frente al Villarreal, el de la tanda de penaltis al borde del infarto frente al Fuenlabrada, ese gol también de Sergio León en el partido contra el Portugalete, fueron peldaños que poco a poco ibas ganando el Levante, tirando, pues lo que comento, ¿no? De garra, de no rendirse hasta el último momento. Y sin duda el Levante por lo menos repitió esa misma dinámica, no con esta vez resultado beneficioso. 1-2 reflejaba el electrónico de un Ciutat de Valencia vestido de gala para lo que era el partido más importante en la historia del club granota. Sin embargo, los muchachos de Paco López murieron de pie, dieron el todo por el todo y rozaron pues una gesta histórica. Se consiguió adelantar, como mencionábamos, o bueno, como así fue, o como se vio en el campo, Roger Martí, en el minuto 17, con un gol pues de
muy
killer
bonito
de área, con un gol de estar peleando constantemente esos espacios que dejaba el Athletic Club, es estar replegado en bloque bajo, de aprovechar cada milímetro que te cedía el cuadro bilbaíno.
Un gol de delantero de época, como se dice.
Pues un, gol de, pues un gol de Roger Martí, el pistolero del equipo, ¿no? Consigue meterse hasta la cocina, aprovecha un rechazo y a la media vuelta firmaba ese 1-0 que a muchos de nosotros nos hacía soñar. Yo incluso recuerdo haber estado escribiendo con mucho sentimiento un artículo en el que mencionaba que todos con los que yo había estado hablando con respecto a la actualidad levantinista confiaban plenamente en que el equipo pasaría esa noche, incluso antes del pitido inicial, incluso antes ese gol de Roger Martí, ¿no? Finalmente Raúl García empató en el minuto 30 con un penalti cometido por Óscar Duarte, inevitable dado que pues el delantero del cuadro marcelino entraba como un toro al área. El central tico del Levante Unión Deportiva no tiene otra, ¿no?, que cometerle ese penalti. Sí se puede discutir porque a lo mejor la línea defensiva estaba tan adelantada y porque se habían generado esos espacios. Finalmente llega el empate, el partido murió en el segundo tiempo, bajaron muchísimo las revoluciones de un tramo inicial que estuvo cargado de frenesí, y en la prórroga un palo que acompañó al disparo de Alex Berenguer después de haber rebotado en Buksevic terminó por darle un 2-1 irremontable por el valor doble de los goles fuera de casa. Sin embargo, este Levante Unión Deportiva ha dado la cara en todo momento, en los 200 y pico minutos que durase la eliminatoria, y se puede ir muy satisfecho, no tanto como sucediese en la última jornada liguera, en esa derrota por la mínima 1-0 en el Estadio de Anoeta frente a la Real Sociedad. Sin embargo, es un resultado, es una derrota por la mínima que debería estudiar quizá el mismísimo Iker Jiménez, ¿no? Porque después de todos los intentos realizados por el cuadro de Imanol Alguacil, podríamos haber visto una goleada histórica.
Bueno, yo antes de analizar el partido contra la Real, sí que me gustaría discutir lo que acabas de decir de Óscar Duarte. Yo creo que si ese penalti no se llega a provocar...
Mete un futbolista del Athletic Club de Bilbao.
Mete un futbolista, o no. Porque Duarte lo que hace, para mí, es un acto vandálico. ¿Por qué? Porque lo primero...
Echábamos de menos a Carlos Vicente en el programa.
Es que yo veo ese penalti en un jugador del Valencia y madre mía, me tienen que cerrar la boca. 1-0, yendo como vas, ¿qué haces adelantando tanto la defensa? ¿Por qué dejas a Raúl García? Porque se lo hacen al mismo Raúl García. ¿Por qué dejas a Raúl García que entre tanto? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Óscar Duarte? ¿Qué haces? Y encima luego cometes el penalti. Déjalo. Igual no lo mete. Igual la encala. ¿Qué sabes? Le deja.
Carlos,
desde los 11
Raúl
metros,
entraba literalmente solo al área.
Desde los 11 metros, Raúl García es un tío que tira muy bien los penaltis. Fusila
la
al portero.
La jugada termina con un gol de Berenguer, de hecho. Antes de que... Bueno, justo después de que el colegiado pite penalti sin dejar acabar la acción, mete el Bilbao.
Vale. ¿Y tú crees que Berenguer hubiera tirado? ¿O hubiera tirado Raúl García, que le quedaba el balón óptimo? Esa jugada, yo de verdad que nunca la entenderé. Nunca entenderé por qué Óscar Duarte hizo el penalti, y a partir de ahí el partido, sobre todo, entra en una nueva dinámica, como en el primer partido de ida, donde el Levante domina en la primera parte y en la segunda parte es el Bilbao. Fue un partido calcado.
Por no perder tampoco demasiado tiempo en acciones individuales, pues porque el margen que nos da el programa es el que es... Yo, por lo menos bajo mi punto de vista, no es tampoco una derrota, ni muchísimo menos, en la que buscarle pegas a la actuación de Levante Unión Deportiva, por lo que comentaba, que murieron de pie, dieron el 100% cada uno de los futbolistas, demostrando lo implicada que estaba la plantilla. No sé cómo verás tú, Arturo, ese contraste, ¿no?, de la grandísima imagen que nos dejaba el cuadro de Paco López pese a la derrota o pese a la eliminación, pese a que se terminaba el sueño, ¿no?, ese sueño de la Cartuja, con respecto al partido de Liga.
Bueno, a ver, yo creo que el equipo, sobre todo en la Copa del Rey, acusó mucho el desgaste físico. Se notó mucho en la segunda parte cómo bajó, y en la prórroga estaban bastante, bastante cansados. Entonces yo creo que, y también el partido de la Real Sociedad, no sé si a muchos levantinistas les importaba. O sea, todavía tenían la mente puesta en el partido anterior. Entonces, para mí también tiene su mérito. A ver, nunca es mérito perder, pero creo que salvar el partido se salvó. Además, recordemos que la Real Sociedad es un equipo bastante superior, incluso al Bilbao, diría yo. Entonces, creo que el Levante dio la cara. No era fácil, era un partido muy difícil mentalmente. Es que, evidentemente, tienes un sentimiento de vacío, porque la temporada se veía con una perspectiva mucho más positiva, llegando a una final de Copa, que no. Entonces, superar ese primer trámite era normal que el Levante pudiera perder y creo que dio la cara y espero que el equipo se recupere física y mentalmente de cara a lo que queda, que yo creo que sí.
El cuadro de Orriols llegaba a ese duelo del domingo, como bien mencionabas, Arturo, pues con esa incertidumbre, ¿no?, de si anímicamente estaba preparado, de si el equipo estaba con la mente puesta en el duelo del domingo en Anoeta o si ya estaban pensando directamente en el derbi. Lo que se vio sobre el césped fue una auténtica exhibición de la Real Sociedad, que conseguía adelantarse en el minuto 10, obra de Mikel Merino, y ese 1-0 ya no cambiaría, todavía quedaba muchísimo partido por delante, el electrónico no se movió, pero vimos ocasiones de todos los colores, otro palo de Mikel Merino, más ocasiones por parte del propio futbolista Txuri Urdin, un penalti que provoca Mikel Oyarzabal y que falla estrepitosamente, de hecho ni siquiera coge los tres palos, se va muy desviado, posteriormente un gol anulado a Mikel Merino, todas las que tiene el delantero Alexander Isak. Es tremendo, ¿no? Como podremos estar hablando de quizá el partido con más disparos a puerta recibidos por parte del Levante Unión Deportiva en toda la temporada. Y bueno, no tengo el dato a mano, pero estoy seguro de que por lo menos en el top 3 está.
25 remates hizo la Real Sociedad, 8 a portería. Y pese, aún así, pese a ello, hubieron muchos que fueron fuera que eran clarísimos.
Pero es que así juega la Real. O sea, es un equipo que apabulla.
Es una ametralladora.
Su estilo es apabullar, es mover, mover.
Es que fue un chorreo.
¿A quién le sorprendí más? El Levante no pudo dar una mejor versión, yo creo que por lo que había pasado durante las semanas, que es normal, me parece también, no de alabar, pero de tener en cuenta el esfuerzo que hizo el equipo. Tuvo compromiso, tuvo profesionalidad, y creo que en poco se le puede exigir al Levante.
Hombre, a ver, compromiso, profesionalidad, si llegan a entrar, hubiese sido un 4-5-0. Igual somos un poco resultadistas.
Pero es que Easy ya no juega al fútbol, entonces Easy, lo que fue es lo que fue.
Lo que fue es lo que fue. Y quien ve el resultado, ve el resultado y dice 1-0. Estuvieron ahí, es un resultado corto. Pudieron tener ocasiones, pero si ves los datos y sobre todo ves el partido,
pudo ser un partido perfectamente de 8-0-9.
Sí, sí, perfectamente. Pero aún así, es verdad, tienes razón, Arturo. El fútbol es resultadista.
Claro.
El fútbol es un deporte en el que
incluso tuvo el Levante una oportunidad, la Denis Bardi, que manda al larguero de gol olímpico, ¿no? Hubiese sido un auténtico escándalo si llega a meter ese disparo y conseguir un empate que prácticamente nadie hubiese dado un duro por verlo reflejado en el marcador. Hay muchos motivos por los que ese resultado fue de 1-0 y no de 10-0, como comentábamos, o por lo menos un resultado similar al que pudo ser un España-Malta de turno. Entre ellos, la figura del guardameta, Dani Cárdenas, que crece semana tras semana, da cada vez más motivos para creer que existe un debate en torno a la portería, de crearle por lo menos esa duda, ¿no?, a Paco López a la hora de situar al guardameta, sobre todo pues después de todas las rotaciones que ha estado llevando a cabo. Parecía claro que Aitor iba a ser el guardameta de Liga hasta final de temporada, parecía claro que Cárdenas sería el de Copa, sin embargo, pues pone a Cárdenas contra el Atlético de Madrid, hace un partidazo, pone después a Aitor en la vuelta de semifinales, justo cuando parecía que Cárdenas lo tenía hecho también para seguir jugando.
Nunca entenderé
ahora
esa
de repente decisión. Ahora Nunca. De repente juega Aitor en Liga. Todo actuaciones sensacionales. Aitor en Liga, perdón, Cárdenas en Liga. Actuaciones sensacionales. Hizo 6 paradas de muchísimo mérito el canterano del Levante Unión Deportiva. Hay portero para Primera División, hay portero para muchos años, es todavía muy joven. Y con Aitor con 30 años, incluso poco a poco perdiendo esa condición de indiscutible, ¿cuál debería ser para vosotros el guardameta titular?
Bendita competencia. Bendito problema. Siempre se ha dicho que los problemas en la portería, en estos casos, son un bendito problema. Porque es que lo que te hace es una competencia que eleva el nivel de los futbolistas hasta tal punto que no sabes ahora mismo a quién poner titular. Porque Dani Cárdenas está que se sale. Aitor Fernández, sabemos el nivel que tiene. Bendito problema. Yo, sinceramente, yo pondría a cualquiera de los dos, pero aún así.
Pero esa respuesta no me sirve, dime uno.
Yo entraría en una dinámica en que uno juega Copa, uno juega Liga y se queda fijo.
Pero no hay Copa ya.
No hay Copa, por eso tenía que haber jugado Dani Cárdenas en Copa.
Pero dame una solución para allá. Estamos hablando de que los Isis no sirven, por lo tanto la Copa ya no está, quedan todavía muchas jornadas
sí,
de Liga.
Si el otro día jugó Dani Cárdenas, si salvó los tejos contra el Atlético de Madrid, si hizo una buena actuación
debe
contra
continuar,
la Real
¿no?
Sociedad,
venga.
Por supuesto que debe continuar.
Arturo.
Yo lo tengo claro, yo Aitor. Lo que pasa es que yo creo que el problema no lo tienes esta temporada, el problema lo tienes la temporada que viene. No sé cómo están las cuentas del Levante, yo creo que también la decisión de quién se quedaría a la portería la tienes que tener para el año que viene. Yo creo que Aitor ha hecho méritos suficientes. No creo que haya hecho de méritos reales para salir de la portería, a pesar de las grandes actuaciones de Cárdenas. Pero yo creo que todo dependerá de las ofertas que tenga el Levante durante el verano de cara a los dos porteros. Quiero decir, si te llega una oferta suculenta y necesitas recaudar dinero por Aitor, sabes que te la puedes jugar con Cárdenas. Pero a lo mejor Cárdenas ya ha demostrado y tiene la llamada de equipos de primera o de segunda con que puedan aspirar al ascenso y diga, yo quiero jugar.
La clave está ahí, ¿no? Es lo que comentas. No es una cuestión de que el debate gire en torno a si Aitor debe salir de la titularidad, pues porque ha bajado muchísimo el nivel y es una vaca sagrada, la gente aún así lo seguiría poniendo. Para nada, nada más lejos de la realidad. Es que Aitor sigue manteniendo un nivel más que digno. Claro. Quizá no el de ese guardameta salvador, rozando incluso los milagros o una media de 5 milagros por partido.
Ese es Cárdenas.
Pero Cárdenas ahora mismo está, pues lo que comentas, Carlos, en una situación muy similar, ¿no? Recuerda al Aitor milagroso de la temporada pasada.
Es el boom.
Es por eso que existe un debate y todo gira también pues en ese sentido, en ver a Paco López preocupado o no preocupado, sino con dudas constantes rondando su cabeza en si poner a uno, si lo va a poner cada jornada un guardameta, si
yo
le va a dejar
claro
todo lo que queda de Liga Cárdenas.
Yo es que lo tendría claro. ¿Quién está jugando mejor? ¿Cárdenas? Para adentro. Y encima, ¿lo pones en Liga? Es que no sé.
Pero yo es que creo que Aitor no te resta. Entonces, para mí no es jugar mejor o peor.
Claro que no te resta, pero Cárdenas está en modo Dios. Está milagroso. Está salvando los muebles al Levante.
Mira, una pregunta muy sencilla, Carlos. ¿Las que para Cárdenas no las para Aitor?
No.
Sí.
No.
Yo creo que ahí está la clave del debate.
Yo creo que no.
¿Las paradas milagrosas que te hace Cárdenas no las hace Aitor?
Cárdenas genera paradas. Cárdenas las genera él.
¿Y Aitor no lo hace?
No.
Pero yo creo que sí. Pero para mí eso es de mérito del equipo. Totalmente, o sea, ya no es mérito del
portero. Bueno, está claro que si un guardameta recibe muchos disparos,
claro,
es porque
algo falla.
Sí.
Algo ha fallado antes.
Evidentemente,
entonces,
pero la defensa del Levante sabemos cómo es.
Pero también es verdad.
Pero da la sensación de que ambos porteros son igualmente válidos para sacar las que le disparan.
Claro, son súper solventes. Es que yo insisto, yo creo que depende. La decisión, es verdad que la decisión de ahora te puede marcar el futuro de la temporada próxima, sin duda. Por cómo afrontaría Cárdenas, cómo lo afrontaría Aitor el tema del mercado. Pero yo insisto que la Secretaría tiene que tener en cuenta también el factor económico. Sin duda. Y también hay que ver las exigencias que tenga Cárdenas, pero yo me las seguiría jugando con Aitor.
Es un fregado tremendo el que tiene ahora mismo Paco López con respecto a la portería. Tal vez deba darle la meta a Dani Cárdenas para lo que resta de competición. Tal vez los vaya turnando o tal vez vuelva a la normalidad, sea Aitor el indiscutible y este último partido de Cárdenas sea una compensación por esa vuelta de semifinales de Copa que no jugó. Fue un duelo, como mencionamos, con Cárdenas como héroe, el del 1-0 ante la Real Sociedad, que nos deja como única nota positiva el regreso de un futbolista que ha vivido un auténtico calvario con las lesiones, es Cheikh Doucouré. Si no recuerdo mal, eran 70 minutos oficiales los que había disputado desde su lesión en febrero de 2019 ante el Real Madrid hasta el momento, es decir, más de dos años en los que ha disputado apenas 70 minutos en partido oficial, todos con el Huesca en segunda división. Ahora por fin parece que puede volver a sentirse futbolista y la gran duda reside en si va a ser una pieza extra, un apoyo extra para Paco López en lo que resta de campaña o si por el contrario es más una mera anécdota.
Yo creo que va a ser un apoyo extra, pero depende de la dinámica del equipo. Es decir, si esta dinámica que arrastran los dos últimos partidos, que mentalmente y psicológicamente creo que merma, creo que afecta mucho. Si el Levante, con todas las bajas que tiene, y esperemos que se recupere alguno y llegue a tiempo, si todas estas bajas que arrastra solo le sumas Doucouré, el equipo entra en dinámicas. Entra en dinámicas que pueden ser o negativas o positivas. Si el equipo vuelve a ganar, yo creo que Doucouré será una anécdota, uno más. Pero si no llega a ganar, si ahora contra el Derby igual el Levante no saca un resultado bueno, un resultado beneficioso, yo creo que Doucouré en esa dinámica que puede entrar el equipo sería bastante importante, sobre todo para renovar.
Bueno, yo creo que, a ver, no creo que tampoco sea una mera anécdota, pero como tener una gran relevancia en el equipo no lo creo, pero por un simple motivo, o sea, lleva dos años fuera, entonces este tipo de jugadores que tienen esas lesiones de gravedad lo que necesitan son minutos. Y precisamente yo creo que el centro del campo del Levante más o menos está ya conformado. Entonces los minutos que va a tener no son lo suficiente como para coger un gran ritmo de competencia y desbancar a los titulares. Pero creo que ese perfil de jugador es necesario es muy necesario y creo que sí que puede aportar, pero no creo que le dé tiempo, salvo tema sanciones, tema COVID, que ayude a eso y se vea obligado a jugar una seguidilla de partidos que le aporte ese ritmo que no tiene. La competición no para y eso es lo que va en detrimento de Doucouré.
Así nos deja la actualidad Granota. En cambio, si ya cambiando de tema radicalmente hablamos de lo que al Valencia Club de Fútbol respecta, hablamos de sensaciones muy positivas. El equipo levanta cabeza una vez más en ese bucle infinito que le acompaña semana tras semana de victoria, tropiezo y así hasta la eternidad. Esta vez ante un Villarreal Club de Fútbol que se llegó a poner por delante pese a incluso no parecer que lo merecía. Con un penalti muy polémico cometido por José Luis Gallá, con unas manos que ahora comentaremos más adelante y por la cara que me está poniendo Carlos, seguro que tiene cositas interesantes que comentar. Finalmente, remontada in extremis, poniendo Guedes, Gonzalo Guedes, un futbolista que estaba destinado al ostracismo para lo que restaba de campaña, en el ultimísimo minuto y con un disparo contundente, batiendo por completo a Sergio Senjo, más inseguro de lo habitual. Y ese 2-1 que consigue el Valencia Club de Fútbol y que le da 3 puntos vitales permite ahora por lo menos pensar en que la media tabla va a estar ahí mucho más cerca que lo que sí ha estado el descenso anteriormente.
No es ilusión, es esperanza. Tú puedes ver el vaso medio lleno, medio vacío. Puedes ver el vaso medio vacío porque son 3 puntos. Son los mismos 3 puntos que te dejas contra Getafe y caes estrepitosamente. Son los mismos 3 puntos que te has dejado durante muchísimos partidos de la temporada donde el equipo no ha sabido competir, donde el técnico no ha sabido amarrarse a intentar luchar por una victoria, donde el Valencia no ha competido. Si quieres verlo en medio vaso, medio lleno, podemos hablar de que esto es un punto de inflexión y ahora sí es real. El Valencia iba perdiendo en el minuto 85. ¿Cuántos partidos de Liga hemos visto del Valencia que en el minuto 80 ya ni estén agotados los cambios? El entrenador no reacciona. El equipo sabe que va a la deriva. No se compite, no hay reacción. El equipo, gracias a un penalti que genera Maximiliano Gómez, marca, se pone empata el partido. Y sobre todo gracias a Unai Emery, siempre experto en que le remonten. Muchísimas gracias, señor Unai. Gracias a ello, el Valencia dice, hombre, ¿y si se remonta? ¿Y si podemos reaccionar? ¿Y si sale Gonzalo Guedes? ¿Y si Gonzalo Guedes, ese futbolista que aquí se ha mencionado que no entrena bien, que no le pone ganas, que no quiere competir, que no quiere luchar por su puesto? ¿Y si ese hombre es el protagonista? ¿Y si ese hombre es determinante? ¿Y si ese hombre cambia el rumbo del partido? ¿Y si ese hombre saca al Valencia las castañas del fuego y gana el partido? ¿Y conseguimos 3 puntos? ¿Y si? Pues ahí está Gonzalo Guedes.
Bueno, decía Arturo antes que los isis no existen en el fútbol. Me imagino que después de escuchar este speech se está tirando de los pelos.
A ver, sigo pensando lo mismo. Para ahí sí, ¿no? Pero a ver, el Valencia, estoy de acuerdo con varias cosas de las que dice. Sobre todo que el Valencia un partido más tuvo que nadar a contracorriente. Una vez más, yo no me voy a parar, comentaremos el tema del penalti, pero tampoco me voy a ceñir mucho en esa situación. Para mí Cilesen tuvo una actuación estelar. Te mantuvo en el partido. Recordemos que...
Es el gran tapado, ¿no?
Totalmente.
De la victoria.
Paró un mano a mano, creo que fue a Paco Alcácer antes del descanso. Salvó otra a mitad del segundo tiempo. Y creo que poco se habla de esas situaciones. Luego el equipo tuvo un poco de amor propio. Y empezamos a ver otro Valencia pues mucho más entonado y creo que fruto de eso pues llegaron los remates de Bas y luego otro posterior de Gallá. Luego el tema del penalti provocado por Maxi Gómez terminó de meter al Valencia en el partido, sacó ese orgullo que le falta y destacar también la asistencia de Oliva. No es sencillo porque no estaba tan solo Gonzalo Guedes, luego la jugada individual por parte de él se salió.
Fue un encuentro, como mencionábamos anteriormente, marcado por ese 0-1 que consigue anotar Gerard Moreno desde los 11 metros, después de unos primeros minutos muy positivos del Valencia, entre los mejores de la temporada. Esas manos de José Luis Gallá, despegadas, con esa norma tan polémica...
Que se lo digan al Atlético de Madrid, que se lo digan. ¿Por qué a Felipe no se la pitan y a Gallá sí? ¿Por qué? Que se lo digan al Atlético, hombre.
bueno, fue una jugada pues muy polémica. Es que cada árbitro, al fin y al cabo, pues aplica el criterio de la manera que le da la gana. Yo ya no, ni siquiera quiero entrar a valorar si los árbitros lo hacen bien o mal, porque ya ni siquiera lo sé, ¿no? Esas manos que comete José Luis Gallá, despegadas, saltando y de espaldas a la pelota, terminan con una pena máxima que transforma Gerard Moreno. Posteriormente el Valencia siguió por lo menos buscando un empate a la desesperada, si bien es cierto que Cilesen se puso esa capa de superhéroe para salvar lo que podría haber sido el 0-2 o incluso el 0-3, finalmente un penalti que rasca absolutamente de la nada Maxi Gómez por contacto de Moy Gómez, que podremos determinar si es un contacto mínimo, si Maxi Gómez se tira,
es penalti.
Porque la acción por lo menos parece que lo exagera.
En tiempos de VAR, eso es penalti.
Así es, efectivamente, en tiempos de VAR. Estos tiempos tan confusos que nos está deparando el deporte. Finalmente termina con Carlos Soler anotando el 1-1 en el minuto 86 y es Gonzalo Guedes, a pase de Oliva, ¿no? Un futbolista Oliva que no estaba teniendo protagonismo en ningún partido, sale y le entrega ese balón filtrado a Gonzalo, que marca y manda callar.
Hombre, es que yo creo que Oliva se puso la camiseta, vio que tenía el 10 y dijo, hombre, pues mira, igual soy Maradona. Fue ahí, hizo un slalom espectacular en el centro del campo, siguió corriendo y dijo, uy, este 7, portugués, ¿es Cristiano? Ah, no, es el mejor 7 de Portugal. Madre. Del mundo. Se la pasó y dijo Guedes, ¿ves la escuadra? Pues ahí la voy a meter.
¿Qué opináis del gesto de Guedes?
Necesario.
Sin más, es que no me gusta entrar en ese tipo de cosas porque creo que el Valencia tiene demasiados problemas como para centrarnos en si Guedes se mete el dedo en la boca, en la nariz o en el sobaco. Es que a mí me da exactamente igual las revanchas personales que tenga. Es que me da igual, es que estoy cansado de esas peleas. Eso es lo que nos divide y perdemos el tiempo. O sea, simplemente viene ahora el Levante, pues centrémonos en eso. Es verdad que tuvo una buena actuación, hay que destacarlo, tuvo una buena actuación, pero igual que ha metido ese gol, lo manda al quinto anfiteatro, mírame como quieras, pero es que es así. ¿Cuántas ha tenido así y hemos dicho, ahí va la que ha mandado?
¿Cuántos jugadores han sacado el carácter? ¿Qué necesitamos?
Yo lo que te
¿Cuántos
digo es
jugadores
que...
han mandado a callar? Que no sean Joao Félix y que se lo diga a su compañero Lodi, porque Lodi no salió a recriminar y decir, ay, pues mira, Guedes me ha hecho esto. No. Guedes tuvo sobre todo la determinación que necesita un jugador de fútbol para decir, aquí estoy. Y yo sé lo que quiero en un equipo de fútbol. Yo quiero jugadores que digan, aquí estoy, y voy a luchar por mi puesto. Y pese a que la gente diga que no entreno, y pese a que la gente diga que no compito, y pese a que la gente diga que no estoy, aquí estoy. Porque después del partido, Guedes dio la cara. Después del partido, Guedes fue a la zona mixta, y Cristina Bea, nuestra compañera, le hizo una entrevista a Gonzalo Guedes. El hombre que determinó el partido, pero que no fue el mejor.
¿Cómo mando callar? Con el gol. Sin gestos. Con el gol y con su forma de actuar, ya está. Y entrenando cada día es como tienes que mandar callar.
Como tienes que mandar callar es en el campo. A mí me da igual. Los entrenamientos me da igual.
Discrepo.
A mí me
un
importa...
Un futbolista necesita mostrar compromiso para que lo metan en el césped.
Me importa un pepino si un jugador entrena mal y luego es tan decisivo como el otro día Gonzalo Guedes.
Como el otro día. No como otros días.
No es una constante.
¿Tú de verdad has visto al Guedes que deslumbró en su primera temporada? ¿Lo has visto?
Y lo quiero ver.
Muy bien, pero no lo has visto. La gente que diga eso, ¿tú lo has visto?
Yo no lo he visto, pero lo quiero ver. Y sé que podemos verlo.
Yo lo que quiero
verle
también...
Porque el otro día, ¿cuánto estuvo? ¿15 minutos? Vimos algo.
Yo lo que le pido también es que conduzca el balón sin mirar todo el rato al suelo.
Y
solo
no
le pido eso.
Y que no
claro,
se tropiece.
Yo solo le pido eso porque calidad tiene de sobra.
Conclusión, Gonzalo Guedes, para bien o para mal, protagonista en la victoria por la mínima, in extremis, al borde del paro cardíaco del Valencia Club de Fútbol, que da 3 puntos que permiten soñar, o bueno, no soñar, pero por lo menos 3 puntos esperanzadores, justo en vísperas del derbi valenciano, el gran derbi valenciano, que da igual el momento que sea, da igual la situación con la que lleguen ambos equipos, todos tenemos ganas de verlo y este viernes a las 9 de la noche en el Ciutat de Valencia se disputará este Levante-Valencia con los dos equipos llegando en situaciones diferentes por los últimos resultados, aunque en un duelo de máxima igualdad, marcado por ciertos nombres propios, es el caso por ejemplo de Maxi Gómez, de Rasic, de Gallá, de Soler, que no estarán disponibles para el partido por acumulación de tarjetas, también tiene bajas el Levante, son ahora mismo el 11º y el 12º clasificado de la tabla respectivamente, los granotas 2 puntos por delante, tan solo 2 puntos, han llegado a estar con muchísima ventaja, acumulan actualmente 12 jornadas consecutivas por delante del vecino, sin embargo, una victoria valencianista, esos 3 puntos harían que finalmente el Valencia, que ha estado rozando en muchos durante muchas semanas, durante muchos meses el descenso, supere al bando granota. Tengo al otro lado del teléfono a mi compañero Jorge Ruiz para analizar todo lo que rodea a este gran derbi del viernes. ¿Qué tal, Jorge?
Buenas tardes, compañeros. Tal.
¿Cómo ves a Valencia y Levante para este partido que sin duda llega en máxima igualdad?
Bueno, es un derbi a la altura del Levante y no a la del Valencia, porque así lo dice la clasificación. Lo lógico es que el Valencia estaría luchando por Europa y no lo está. Y el Levante, en cambio, digamos que está realizando una buena temporada, con lo cual la inercia es mejor para los del Levante que para los del Valencia. Pero creo que son 32 puntos para el Levante y 30 para los de Gracia. Una victoria hace que el Valencia adelante al Levante en la posición. Sería una de las primeras temporadas donde el Valencia consigue los 6 puntos contra el Levante, tanto en la ida como en la vuelta, con lo cual, bueno, son bastantes alicientes los que hay en juego.
Jorge, yo te quiero decir una cosa. Has dicho que es una de las mejores temporadas del Levante, una de las peores del Valencia. Estamos a 2 puntos. ¿Crees que hay tanta diferencia en la dinámica, tanta diferencia en el partido para decir que es el derbi del Levante? Porque yo creo que no.
No, es que lo que quería decir es que un derbi a la altura del Valencia sería que el Valencia estuviera en Europa y el Levante, bueno, pues estaría en esas posiciones, ¿no? Más alejadas de esos puestos europeos, simplemente eso. Aún así, la inercia del Levante es positiva porque está realizando una buena temporada. Semis de Copa del Rey, en Liga sin sufrir, y en cambio el Valencia, aunque venga de ganar, la inercia es negativa, con lo cual el favorito ahora mismo para mí, si me preguntas quién es el favorito, el Levante.
Imagino que has escuchado el tema de las ausencias que comentaba anteriormente. Sé un poco por dónde tiran tus colores, pero te voy a pedir objetividad. ¿Crees realmente que esas 4 bajas en futbolistas importantes, en futbolistas muy titulares como lo son en el Valencia Club de Fútbol de Rasic, de Gallá, de Soler y de Maxi Gómez, hacen que el Valencia incluso parta con desventaja con respecto al Levante? Es que se mencionaba incluso que el Levante era favorito para el partido. ¿Cómo lo ves?
Bueno, al Valencia le gusta jugar de tapado, con lo cual es una buena noticia que sea favorito el Levante en este caso, pero esta semana Javi Gracia ha entrenado un sistema no nuevo, porque lo llevó a cabo contra el Sevilla, que es el 3-5-2, con carrileros Lato y Correia, con Guillamón, Paulista, Diacabí en defensa, línea de 3 en el medio campo con Bas, Oliva y Kangin Lee, y arriba Guedes y Gameiro. Yo creo que con ese 11 el Valencia puede competir de tú a tú, no solo contra el Levante, sino contra cualquier equipo. Por lo tanto, bueno, pues va a depender un poco de la actitud de los jugadores, porque el Valencia hemos visto muchas luces y muchas sombras a lo largo de la temporada. Le preguntaban a Gracia, ¿objetivo Europa? Porque el Valencia está más cerca de Europa que del descenso. Y no te lo sabe responder. Al final, no sé hasta qué punto la ambición está inculcada en el vestuario, si van a ir realmente a por ese, no sueño, pero bueno, posiciones de Europa, la séptima posición, o si se van a conformar con lo mínimo, que es pues sumar 40 puntos, 42-43, y con eso ya vivir bien.
Bueno, yo creo que el Valencia llega con un poquito más de moral al partido, sobre todo porque ante el inesperado triunfo contra el Villarreal, creo que eso también te aleja al verte 8 del descenso y más cerca de Europa, te da un empujón anímico. Pero es verdad que el Levante puede venir herido, pero este partido es especial, y sobre todo para la afición granota, esa desconexión que pueda haber con el partido de la Real Sociedad, creo que esta vez no va a ser, y va a ser un partido competido.
No sé si visteis la rueda de prensa conjunta que llevaron a cabo Paco López y Javi Gracia, con discursos prácticamente idénticos en todos los sentidos. Ninguno se moja por Europa, ninguno quiere mojarse en cuanto a favoritismos. Sí coincidían en cuanto al que el objetivo más inmediato, tanto del Valencia como del Levante Unión Deportiva, era conseguir por lo menos una racha de 2-3 victorias consecutivas que permitan relanzarse y por lo menos enderezar el rumbo de cara a lo que resta de competición. ¿Estás de acuerdo, Jorge, con que el Valencia o incluso el Levante, la temporada de ambos o el determinar el destino de ambos, bien sea en la parte baja o bien en la parte alta, pasa por primero ganar el derbi y después sumar una nueva victoria?
Bueno, el Valencia es que lleva sin ganar 2 partidos seguidos.
En toda la liga no lo ha conseguido.
No, y desde hace más de un año. O sea, la última vez que el Valencia ganó 2 partidos seguidos fue el 25 de enero contra el Barcelona en casa y una semana después, 1 de febrero contra el Celta. es decir, más de un año sin ganar dos partidos de manera consecutiva. Fíjate cómo cambia la película. Y por eso te digo que aunque el Valencia ganara al Villarreal el otro día, que le ganó de aquella manera, creo que va a ser un partido muy complicado para los de Javi Gracia, sobre todo por la ambición que yo veo en el campo, que es bastante negativa. Sobre todo ha habido partidos que el Valencia no ha saltado ni a competir.
Por último, os voy a pedir a cada uno de vosotros lo de siempre, un pronóstico.
Uf. Yo primero quiero que hable Carlos.
No, estaba cogiendo aire, ¿eh? La acabas de interrumpir. Yo tengo miedo.
Ah, vale.
Yo solo digo una cosa. El Levante Unión Deportiva no vence al Valencia desde 2016. El Levante está haciendo una de sus temporadas más bonitas de la historia. Pese a cómo puede acabar, está siendo un viaje y una temporada muy bonita. Yo siento envidia sana en muchos momentos de cómo está el Levante. Pero también os digo una cosa. La corona de Valencia, nunca mejor dicho, tiene nombre y apellidos. Y el Valencia, este año, y como todos los años, va a quedar por delante del Levante. Eso lo tengo asegurado. Y las victorias, como las del otro día del Villarreal, la moral la dispara. Entonces, viendo las bajas que tiene el Levante, viendo las bajas que tiene Valencia, el partido va a estar muy reñido. Pero yo creo que el Valencia tiene figuras y jugadores más diferenciales que el Levante. Entonces, no se me hincha la boca al decir que el Valencia va a ganar 0-4 el derbi este viernes contra el Levante Unión Deportiva en casa del Levante.
Qué peliculero es el tío. Vale, Jorge, dame un resultado.
Bueno, yo siendo más realista que mi compañero Carlos Vicent, voy a tirar por un 1-1, que creo que es un resultado que se puede dar.
Arturo.
Yo creo que 1-2. 1-2.
1-2 para el Valencia. Veremos qué sucede. Yo no soy muy confiante con ese 0-4. Ojalá no suceda, ¿no? Porque así vemos un derbi muy igualado. Sí. Así vemos un gran partido de fútbol que no se decide a las primeras de cambio. Y ojalá veamos un derbi en el que ambas aficiones puedan disfrutar de un gran partido, un buen espectáculo de fútbol, sin polémicas, estrictamente lo que es el fútbol. Muchísimas gracias, Jorge Ruiz, por conectar con nosotros un programa más.
Álvaro, yo antes de irme te quería preguntar cuál es tu porra también.
No se ha mojado, ¿eh? No se ha mojado.
Yo es que no me mojo nunca, ¿no? Soy el moderador de la mesa, yo voy a ser...
Álvaro, la piscina está llena, ya te puedes tirar.
Yo voy a ser optimista, ya que me toca un poco llevar la voz cantante en cuanto a lo que es el Levante. Voy a decir un 2-1 y voy a contrarrestar ese pesimismo que tenéis en cuanto al cuadro de Paco López. Yo creo que sí va a ganar el partido de mañana viernes.
Apago el micro y me voy.
Ahí queda dicho. Luego ya no me matéis si fallo, si acierto. Veremos qué sucede. Gracias, Jorge.
Saludo.
Nos tomamos una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Punto Jazz.
Solo Jazz.
Punto Jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí, en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes. Comer bien es esencial para rendir intelectualmente. Ni mucho, ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Si estudiar bien quieres, comer bien debes.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Valencia Basket se le complica más que nunca la clasificación, el meterse en el top 8 de la Euroliga tras una derrota decepcionante, Maccabi 84, Valencia Basket 72, ante un rival que estaba virtualmente eliminado, que aprovechó el juego frustrado de un Valencia que necesitaba como el comer una victoria para así mantenerse vivo en esa pelea, ¿no?, por meterse en el top 8. Sin embargo, las buenas actuaciones a nivel individual de Leiberi con 18 puntos, máximo anotador del encuentro, Van Rossum o Kalinic, no valieron para derrotar al Maccabi, que contaba con un Dorsey enchufado.
La derrota ante Maccabi deja al equipo con muy pocas posibilidades de meterse en el top 8, porque tendría que ganar 6 partidos consecutivos prácticamente, y es algo que no ha hecho en toda la temporada en Euroliga. Entonces, creo que eso deja a las claras que la situación no está bien. Además, esta semana no ha ayudado que se anunciaran las nuevas licencias permanentes y semipermanentes. Creo que eso no ayuda, aunque a mí se me abre el debate personal de por qué el máximo accionista o mandatario del equipo se metería en la construcción de un nuevo pabellón cuando es uno de los requisitos que te pide la Euroliga para tener ese puesto permanente. Entonces, tengo sentimientos encontrados con respecto a eso. Probablemente no haya ayudado mucho eso a la moral del equipo, pero bueno, yo espero que el viernes salgan a competir. No es fácil. El partido que tenías que ganar era el de la semana pasada, pero bueno, confiemos en el equipo, en que pueda revertir. Además, vuelve el base Vives, creo que es una buena noticia porque eso te permite rotar. Entonces, esperemos que eso ayude al equipo y nos dé un empujón.
Yo creo que el viaje de la Euroliga, esta travesía, se murió contra Anadolu Efes, que ese 99-83 y ese gran nivel del equipo contrario nos mató. Y yo, como dicen en Juego de Tronos, lo que está muerto ya no puede morir. La derrota contra el Maccabi fue dolorosa, pero es que ya no quedaban muchas opciones. Ahora te enfrentas contra el Fenerbahce y yo creo que ya está todo visto para sentencia.
Fue un golpe tan duro como inesperado. Daba la sensación de que el Valencia Basket se llevaría, ¿no?, el partido con la gorra, ¿no?, pero sí, por lo menos, partía como claro favorito para llevarse una victoria que por lo menos le relanzaba en esa pugna por el top 8. En Liga ACB las cosas sí marcharon mejor, con un Valencia Basket arrollador, 112 puntos frente a 82 del Manresa, con un potencial, un poderío ofensivo considerable por parte de los chicos de Ponsarnau. Partidos sin defensas, donde finalmente lograron imponerse gracias a un Mike Toby a nivel estelar y también buenos minutos de Fede San Emeterio. ¿Compensa, sin embargo, esa victoria con lo visto en Euroliga?
Evidentemente no. Yo creo que las dos derrotas de Euroliga han sido muy dolorosas. Es verdad que contra el Manresa se consigue el récord de puntuación más alto de toda la temporada. Antes eran los 106 puntos. Pero la espinita de la Euroliga, teniendo una de las mejores plantillas que ha tenido el Valencia en la historia, por no decir la mejor, pues duele.
El partido contra el Manresa era un partido especial, por lo vivido en la semana y también por el regreso de la leyenda de Rafa Martínez y Pedro Martínez, que el club tuvo un gran gesto al darle la camiseta conmemorativa de los 900 partidos.
Sí, señor.
Es verdad que esa inercia la continuaron durante el primer tiempo. El equipo estaba que no estaba, pero aún así mandaba todo el rato prácticamente en el marcador, salvo un pequeño momento en el segundo cuarto que parece que se distanciaban, pero volvieron a ponerse a finalizar el partido. Luego la entrada de Joan Sastre permitió al equipo, tras dos triples más la suma de tiros libres, irse en el marcador. Es verdad que el equipo buscaba poder rotar a los jugadores y dar minutos a aquellos que no juegan tanto. Solo esa situación se pudo dar a los últimos tres minutos del último cuarto. El equipo al final sí que recuperó esas buenas sensaciones, ese tiro que necesitas para ganar partidos en Euroliga. No sé, creo que hay que estar un poco esperanzados y sobre todo lo que dijo Sam Van Rossum ayer, ir partido a partido es lo único que ayudaría para poder meterse en el top 8.
Es la 17ª victoria del Valencia Basket en Liga ACB, lo que llevamos de temporada. Guardan por de pronto esa quinta posición en la tabla. Con lo que respecta a Euroliga, quedan todavía 6 finales por disputar. Existen ecuaciones que podrían meter al Valencia Basket en ese top 8 en caso de llevar a cabo un pleno de victorias, o por lo menos sumar 5 de esos 6 partidos que quedan por disputar.
Y el Valencia también puede ganar la Liga si todos los de arriba tropiezan y llegar a Champions League.
Por eso, dejémonos de supuestos y nos centramos en el partido más inmediato, que es el del Fenerbahce, una final contra el equipo turco que llega como uno de los cuadros más en forma de toda la competición y de todo el continente europeo, con una racha de 12 victorias en los últimos 13 partidos, tras remontar enormemente ese drama que acumulaba la clasificación a principio de temporada, y con un ex-taronja, como lo es Nando De Colo, a nivel estelar entre los jugadores más en forma o a mayor nivel de toda la competición. Como comentaba antes, Arturo llega a Vives para aportar ese plus en defensa quizá que le ha faltado al Valencia en las últimas derrotas. Veremos cómo se salda esa Euroliga para el Valencia Basket, la iremos comentando las próximas semanas, que sin duda el panorama es curioso, es difícil, pero los de Ponsarnau todavía no tiran la toalla, lo comentaba anteriormente Arturo, que hay que ir partido a partido. Con lo que respecta a la sección femenina, la cara es otra. Derrota en la final de la Copa de la Reina tras una travesía poderosísima de la sección femenina. Se quedan a las puertas de alzarse con ese primer título que hubiese supuesto una noche histórica en la Fonteta. Caen finalmente ante las chicas del Spar Girona. Tengo al otro lado de la línea a mi compañero Óscar Gasco para que nos hable de esa final de la Copa de la Reina que no se pudo llevar el Valencia Basket. ¿Qué tal, Óscar?
Buenas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Cuéntame cuáles fueron para ti las claves de ese partido en el que se impusieron las chicas del Spar Girona, del cuadro catalán, 72-62.
Pues sí, la verdad que fue una pena, la verdad. Para mí, en mi opinión, creo que el Valencia Basket femenino no llegó a sentirse superior y le faltó, para mí, peco de inocente en lo que fue la final. Una Copa de la Reina en la que fueron claramente de menos a más, en la que parecía en la semifinal que iban a comerse al Spar Girona, que no olvidemos que venía de cargarse a la Perfumerías Avenida, que era el vigente campeón en las últimas 4 ediciones. Parecía que Valencia Basket femenino este año sí que podía ser la suya, después de clasificarse en la primera edición, llegar a semis en la segunda, y ahora en esa tercera, encima en casa, después de 9 años que no hacía que aquí en Valencia se celebrara la Copa de la Reina, podía ganarla. Pero bueno, no aparecieron las clásicas Rebeca Allen, Juscaire tampoco estuvo del todo bien, Ubiña. Sí que es verdad que el Spal Girona hubo un momento del partido que te dio ese bonus para poder engancharte y poder pues llegar, ¿no? Incluso al final del último cuarto con vida, pero con el paso de los minutos se vio claramente que el Spal Girona aprendió la lección y que su experiencia, sobre todo, que en este tipo de finales es un grado, se hizo notar y hizo que, sobre todo, una gran Laia Palau para las catalanas se llevara, ¿no? Las catalanas lo que es la Copa de la Reina, la verdad.
El Spar Girona, que venía de caer por 4 finales de la Copa de la Reina consecutivas ante la eterna bestia negra, que es Perfumerías Avenida, finalmente estas cayeron en semifinales, y es por eso que Valencia Basket llegaba con muchísimas posibilidades, o por lo menos en el panorama idóneo, para dar un mazazo que le permitiese alzarse con el título. Sin embargo, las chicas de la sección femenina finalmente cayeron, aunque en todo momento mantuvieron el tipo, y por supuesto significa lo que parece un paso adelante en lo que es el proyecto competitivo del Valencia Basket femenino, Óscar.
Perdona, Óscar, habla.
Nada, yo creo que era el mejor momento para enfrentarse al Spar Girona, la verdad. O sea, tras el buen momento que están haciendo en Liga Andesa, que están haciendo un temporadón, la verdad, compitiéndole de tú a tú al Spar Girona y a Perfumerías, que no es poco. Yo creo que era el mejor momento, las mejores sensaciones, yo creo que eran en esta final de la Copa de la Reina, en la que yo creo que casi todos estábamos ilusionados en que se podía hacer algo más. Quieras que no, el objetivo, pues al fin y al cabo unas jugadoras que llevan 3 años en lo que es la élite de baloncesto femenino, era llegar a la final, pero bueno, también se les pide ganarla, ¿no? Porque de normal del subcampeón no se acuerda casi nadie, y qué menos que un premio, ¿no? Al merecimiento y al esfuerzo que hacen estas chicas en la temporada. Pero bueno, creo que la temporada no debe de parar, tienen que, sobre todo, centrarse ya en lo que le queda todavía tanto la Liga Andesa como la Eurocup Women, y bueno, tienen que reanimar el ánimo, creo yo.
Óscar, ¿tú crees que el Spar Girona es candidato a ganar la Liga Endesa? Porque Valencia Basket está rindiendo muy bien en la Liga Nacional, tiene un par de partidos menos, pero ese Spar Girona, que el Valencia Basket le ganó en la ida y en la vuelta, ahora es ganador de Copa, ¿y tú crees que puede aspirar a ganar la competición nacional?
Yo creo que, a ver, conseguir, quieras que no, eliminar a Perfumerías a la semifinal y ganar a un Valencia Basket, que está siendo sin duda la revelación de este año, te puede dar la motivación extra, ¿no?, para competir y sobre todo llevarte la Liga Endesa. No los veo sobre todo realmente ganadores, porque el Perfumerías está muy bien. No olvidemos que Perfumerías, quitando de la derrota el otro día contra el Spar Girona, no habían perdido ningún partido en toda la temporada. Quieras que no, eso te da mucha moral. Y luego Valencia Basket en Liga Endesa, quitando el partido contra Perfumerías, tampoco había perdido casi ninguno, porque el Spar Girona, que era su gran rival por esa segunda plaza, le ha ganado en las dos ocasiones. Entonces, no creo que terminen de ganar a Liga Endesa lo que es el Spar Girona, pero bueno, moral y sobre todo motivación de sobra ahora mismo tienen. O sea, si yo te tengo que decir un momento para que el Spar Girona compita la Liga Endesa, es ahora, después de haber ganado la Copa de la Reina, después de 4 años seguidos atragantándose, ¿no?, en la final.
Bueno, yo creo que, como habéis comentado bien, el llegar a la final es un pasito más dentro de este proyecto deportivo, que es una auténtica pasada lo que están consiguiendo, y me parece que es el principio de muchas finales y de sobre todo porque me alegra, porque creo que es el justo premio a un esfuerzo de muchos años, una constancia, un hacer bien, saber llevar un proyecto que creo que se debería de aprender en otros deportes, de cómo se ha hecho, sobre todo en el fútbol, en la gestión del Valencia, por ejemplo.
A partir de ahora toca seguir creciendo, ojalá se dé ese paso adelante, sin duda se han hecho méritos para merecerlo. Muchísimas gracias por atendernos, Óscar.
Nada, vosotros un placer, como siempre.
Por aquí volvemos enseguida con el bloque polideportivo.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Pasea, pasea, pasearte. Pasea con nosotras durante media hora por las calles de Valencia y conocerás las exposiciones, obras teatrales, películas y mucho más que te ofrece nuestra ciudad.
Pasea con UPV Radio los miércoles a la 1 del mediodía o el sábado, si te lo pierdes, a la misma hora.
Pasea, pasea, pasearte.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de Valencia.
Nostre Sport. Toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Lucha.
Marta Ojeda, del Club Lluita Camp de Morvedre, quedó novena en el Campeonato Nacional Femenino Universitario de Lucha de Estados Unidos.
Atletismo.
La Comunidad Valenciana, la mejor en el Campeonato de España Sub-20.
Pádel.
El Club Resort Más Camarena se proclama campeón de España.
Ciclismo.
Sofía Rodríguez vence en la primera prueba de ciclismo femenino de 2021 en la comunidad.
Cada día nos tomamos más en serio los titulares, ¿no?, de Ponte las zapatillas. Sin más, os dejamos la entrevista a María Carrillo, jugadora juvenil del Club Deportivo Agustinos de Balonmano.
Bienvenidos a Nostre Sport. En nuestra sección de entrevistas contamos con una invitada especial. Tenemos con nosotros a María Carrillo, jugadora de balonmano del Club Deportivo Agustinos y que ha recibido la llamada de la Selección Juvenil Española. ¿Cómo estás, María?
Hola, pues muy bien, muy contenta.
Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por esta convocatoria y, bueno, saber qué supone para ti la llamada de la selección.
Pues estoy muy ilusionada porque es algo pues muy importante y que requiere mucho trabajo y esfuerzo, y pues es un honor que hayan contado conmigo.
Claro. ¿Cómo recibiste la noticia de la convocatoria? ¿Te la esperabas?
Pues no me la esperaba para nada, y estaba estudiando para ambos exámenes y me avisaron mis padres que había tenido noticia y que me habían llamado. Súper sorprendida.
¿Con qué objetivos vas a esta concentración?
Pues sobre todo vuelvo al objetivo de disfrutar y de dar lo mejor de mí y hacerlo lo mejor que pueda.
¿Cómo te definirías como jugadora? ¿Qué estilo de juego crees que te caracteriza?
Pues yo creo que soy una jugadora muy trabajadora, muy resistente y muy luchadora.
¿Qué destacarías de tu juego y dónde crees que aún tienes margen de mejora?
Yo lo que destacaría de juego son los lanzamientos, porque creo que soy muy efectiva y es mi punto fuerte. Y tengo mucho margen de mejora pues en la defensa, sobre todo, creo yo.
Tú, bueno, vienes de una familia, ¿no?, bastante aficionada, ¿no?, al balonmano.
Sí.
¿Y crees que eso ha influido en tu decisión de jugar a balonmano o por dónde viene esa afición?
A ver, yo desde pequeña en el colegio, pues siempre con mis amigas y eso he estado jugando y pues luego como mis padres también les gustaba y eso, también jugaba en casa y yo creo que con el tiempo pues me ha acabado encantando este deporte.
Bueno, sabemos, ¿no?, que hace un año y medio tuviste una grave lesión, ¿verdad? La rotura del ligamento cruzado anterior, creo. ¿En ese momento fuiste consciente de la gravedad de la lesión?
Pues la verdad que no. Yo nunca me había lesionado, entonces me impactó bastante el verme pues operada, así sin poder moverme. Y bueno, pues al principio sí fue un poco duro, pero poco a poco, con el tiempo, fue mejorando día tras día.
¿Cómo fue la recuperación? O sea, ¿qué fue lo más duro y sobre todo si te agarraste algo en los momentos complicados?
Lo más duro sobre todo fue al principio, porque es empezar otra vez a andar desde cero y se te corta todo tu ritmo de vida, de trabajo, pues se te corta con la lesión. Pero bueno, me aferré sobre todo a mi familia, en especial a mi padre, que me apoyó muchísimo, que está apoyando y me apoya durante toda la recuperación y así.
¿Has sacado algo positivo de estos meses que has estado convaleciente? O sea, ¿te ha reforzado la lesión a nivel personal?
Sí, yo creo que es lo más positivo que he sacado, porque me ha ayudado a pararme, a valorarlo todo, a ver las cosas desde otra perspectiva. Yo creo que me ha favorecido bastante.
Bueno, me gustaría saber, ¿no?, qué le pasa por la cabeza a una jugadora, ¿no?, cuando vuelve a pisar la pista tanto tiempo después de una lesión.
Pues sobre todo tenía ganas, ilusión de, jolín, después de tanto tiempo ahora puedo volver a tener la oportunidad, pues cada momento que esté jugando voy a disfrutar y aprovecharlo el máximo posible. No pensaba en otra cosa.
Claro. ¿Y no tenías miedo?
Bueno, al principio un poco, por eso empecé muy despacio, primero a correr y a hacer acciones más simples, y conforme me iba encontrando segura iba avanzando. Yo marcaba el ritmo de la recuperación.
Claro. ¿De quién? ¿Te acordaste de algún momento cuando pisaste la cancha por primera vez, de alguna persona en concreto?
De mis padres y de mi hermana, sobre todo, porque han estado conmigo desde el primer momento y lo han vivido conmigo y saben todo lo que ha supuesto para mí.
¿Has conseguido otra vez volver a tener la misma confianza después de la lesión que tenías antes?
Yo creo que tengo incluso más. Me siento muy segura cuando juego y no tengo miedo a volver. A ver, miedo siempre está, pero no juego pensando en miedo ni nada.
Eso es importante.
Solo intento hacerlo lo mejor que pueda y ya está.
Para aquellas personas, ¿no?, que están en una situación parecida a la tuya actualmente, ¿qué mensaje o consejos le darías para superar la lesión?
Pues mucho trabajo, que se esfuercen en todo lo que puedan, porque todo este tiempo que parece muy largo luego tiene su recompensa y que vale la pena trabajar y estar un poco más de tiempo recuperándote para luego poder estar seguro y hacer lo que te gusta.
Bueno, ¿tienes algún tipo de ¿tienes alguna jugadora o algún jugador de balonmano que te haya marcado? Y sobre todo si te has fijado en ellos, ¿no?, a la hora de mejorar tu juego.
Realmente no tengo ninguno especial, pero me gusta mucho Carmen Martín, Jennifer Gutiérrez.
Sí.
Y bueno, las jugadoras noruegas, que me parecen espectaculares.
Mucha potencia hay ahí. Bueno, como has comentado, ¿no?, que estás estudiando, ¿cómo concilias el deporte exigente a tu nivel con los estudios?
Bueno, pues con mucha organización. Al fin y al cabo siempre hay tiempo para todo y la cosa es organizarse.
Y bueno, imagino, ¿no?, que la situación del COVID no os ha ayudado mucho a vosotras en los entrenamientos, pero ¿cómo crees que os ha afectado como equipo la pandemia a la hora de preparar la temporada?
lloré sobre todo a esos momentos de los actos sociales, de irnos de comida y estar tiempo así juntas, pues como se han reducido bastante, pero bueno, como nosotras vamos al mismo colegio la mayoría y eso estábamos hace tiempo juntas, pero sí, sobre todo la convivencia fuera, y yo creo que luego es lo que más se refleja en el campo. Llevarte bien con las compañeras y eso.
Claro. ¿Tú particularmente durante la pandemia cómo has llevado el entrenamiento? ¿Alguno en especial o ha sido un entrenamiento normal?
No, pues yo he estado con mi recuperador, Mar Madruga, que me ha estado ayudando y marcando ejercicios durante toda la recuperación, entonces he estado entrenando lo que me decían.
¿Crees que el hecho, ¿no? Ya para hablar, siguiendo el tema de la pandemia, ¿crees que el hecho de ser deportista te ha ayudado a llevar mejor los meses duros de confinamiento, a nivel mental sobre todo?
Sí, yo creo que sí, porque a mí no me he sentido tan afectada, porque cuando estaba un poco más agobiada, ¿no? Como cualquier persona,
sí.
Pues me ponía a entrenar y eso, y desconectaba un poco.
¿Cómo vives el auge, ¿no? Que vemos, ¿no? Que cada vez hay más deportes femeninos alcanzando mayor relevancia, ¿no? ¿Y cómo vives ese auge que está teniendo el deporte femenino en general y sobre todo y de una manera más específica el balonmano femenino español?
Pues la verdad que me encanta, me parece algo súper súper importante darle importancia al deporte femenino y todas esas empresas que lo apoyan, estoy súper agradecida de que ayuden al deporte femenino.
¿Qué crees que falta para terminar de dar ese espaldarazo absoluto?
Bueno, yo creo que hay que visualizarlo más y que más gente vea el deporte femenino y lo bonito que es y para que se dé la importancia que de verdad tiene.
¿Crees que los medios de comunicación todavía pueden hacer más por el deporte femenino?
Sí, yo creo que sí, que estamos en muy buen camino, pero siempre se puede mejorar.
Ya para ir acabando, María, que no te quiero robar más tiempo, ¿no? Imagino que todo deportista tiene ese sueño o esos objetivos, ¿no? ¿Cuál es el sueño de María como deportista?
Bueno, a mí me encantaría llegar lo más alto posible, estar con la selección española absoluta, eso ya sería un sueño, ¿no? Pero eso son ya palabras mayores.
Seguro. Vas por buen camino, eso seguro.
Eso espero.
Bueno, María, desde Nostre Sport desearte muchos éxitos en tu trayectoria y desde aquí te seguiremos bien cerquita tu evolución. Y nada, ha sido de verdad un auténtico placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias, igualmente.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Tristemente llegamos a ese tramo en el que me toca ya despedir el programa. Yo es que me tiraría hablando una, dos horas más, pero el tiempo es este, es el que toca. Muchísimas gracias a todos por estar una semana más aquí en Nostre Sport Radio. Ya sabéis, para escucharnos, yo os lo repito para que quede clarísimo, que no se lo olvide a nadie, jueves a las 6 en punto de la tarde en la 102.5 de la FM, si estás en Valencia Ciudad, en streaming en la app gratuita de UPV Comunica, si estás en cualquier otra parte del mundo, también estamos en Radio a la Carta de UPV Radio, en radio.upv.es, nostresport.com y en nuestras redes sociales @nostresport. Me despido de mis acompañantes aquí en la mesa. Muchísimas gracias, Carlos Vicent.
Un placer volver a estar aquí.
Muchísimas gracias, Arturo Roda.
Encantado de compartir este ratito con todos vosotros.
Y esta vez tengo el lujo, por lo menos tengo la suerte, de no inventarme cualquier parida para justificar la canción de despedida, porque está aquí el hombre que las pide.
Yo siempre las pido, yo siempre dicto, yo siempre determino, y es que esta vez he elegido una canción que sobre todo me recuerda, bueno, me recuerda, ¿no? Mi
no esperanza... tenemos tiempo para un speech de 5 minutos, ¿eh?
Mi esperanza directo para que suceda... el viernes, porque el viernes tenemos sobre la mesa a Kangin Lee, el viernes tendremos sobre la mesa a Kevin Gameiro, el viernes tendremos sobre la mesa a Gonzalo Guedes, el viernes tendremos sobre la mesa a Morales, a Bardi,
muy bien,
a Melero, sobre todo, el viernes tendremos...
¿A Melero?
Perdón, no siento, es lo que hay.
La fusividad del momento.
Pero lo que quiero decir es que el viernes en el campo se verán muchas travesuras, muchas diabluras y sobre todo, cosas que nos harán soñar y pensar en que no tenemos techo.
Ya que contigo no sirve la labia, y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido para tenerte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar, dime si conmigo quieras hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo estoy mintiendo, no hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginándome el momento, el lugar. Perdóname si te molesto o si te sueno muy directo, yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presiento y eso va a suceder, que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer en mar. Lo que me pidas te lo voy a dar, y si te pido no digas que no, vamos a olvidarnos del teléfono. ¿A dónde llego? Tú dímelo, lo que yo te haga no vas a olvidar, como te dije déjate llevar, una aventura te voy a dar. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesura, y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido para tenerte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, dime si conmigo quieres hacer travesura, se ha vuelto una locura.